Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analí Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre. Municipio.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Bienvenidos a una nueva edición de Bien Argento. Yo soy Leandro Renú. Bueno, nos está acompañando Analía, va a volver el próximo jueves. Vamos a estar acompañándolos esta tarde helada en Buenos Aires y alrededor. Recién estaba viendo la temperatura en el interior del país y es bajo cero. Acá en la capital tuvimos una mañana bastante dura, en algunos casos también, en alguna localidad bonaerense del interior, algún bajo cero. A media mañana hubo aproximadamente 2 o 3 grados y bueno, ahora calentó un cachito, pero muy poquito. Estamos ante el primer frío grande del invierno, que es lo que corresponde. En una situación de país que vamos a empezar a detallar, como ustedes saben, nuestro clásico del arranque, que son los audios de la semana, repasando un poquito qué es lo que ocurrió en la política y en la economía nacional. Si les parece, vamos a arrancar dándole una carta de presentación, bueno, se la dio él mismo, ¿no? El nuevo vocero del gobierno, Adrián Rabier, un hombre de Santiago Caputo, de la Fundación Faro, y además un economista que fue puesto en el cargo para responder desde la vocería sobre cuestiones económicas, tuvo un debut entre positivo y un poco fallido, diría yo. Lo positivo es que cambió el registro de la vocería de lo que planteaba Dorni, se abandonó esa idea de el canchero que hace comunicación a una persona que por lo menos tiene una dinámica un poco más calmada y de diálogo. Vamos a ver cómo resulta el fondo de la cuestión, porque recordemos que para que la cuestión muestre si efectivamente cambió o no, tiene que haber alguna decisión de fondo. La primera debería ser que se libere el trabajo de los periodistas en Casa Rosada, algo que que por ahora no pasó. Así que por ahora en lo gestual hay un cambio. Lo que no hay un cambio es en el fondo de la cuestión, y yo les decía la otra parte un poco fallida, porque una de las primeras cosas que dijo Rabier en el marco de la primera conferencia de prensa, que fue este martes en Casa Rosada, fue que la gente tenía que abrigarse un poco porque la tarifa había subido mucho y convenía no prender el gas. Un rato después se arrepintió y admitió obviamente que su frase había sido un poco feliz. Escúchalo.
Bueno, este gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, digamos, por lo menos para cubrir los costos. Y eso ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata, que este gobierno tiene que hacer, de decir, te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad. Eso también después conduce a otro tipo de acciones en las familias, de decir, bueno, ahora que el que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas, voy a tratar, bueno, todas estas cuestiones que se han hablado tanto en algunos otros gobiernos, pero tiene que ver con que estos costos, o sea, esto de no hay almuerzo gratis, la famosa frase también del ya citado Milton Friedman, de que alguien lo tiene que pagar. No, esos subsidios que se tenían que dar a las empresas como Camus y Engas, o Edenor o Edesur y demás, alguien lo tiene que pagar. Nosotros estamos considerando que cada individuo, como es el principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte la tarifa.
Bueno, ahí lo escuchábamos al vocero Adrián Ravier dando su parecer sobre el tema. Obviamente fue una declaración bastante fallida y rememoró aquel Macri diciendo algo parecido cuando después del aumento de tarifa recomendaba hacer uso racional cuidándose un poquito dentro de la casa y abrigándose. Vamos a ver qué pasa con Ravier. En principio la gestualidad de diálogo es un hecho positivo, pero insisto, hay que ver qué es lo que pasa. Y además hay otra cosa, Ravier asume como vocero del gobierno con la premisa de no responder sobre cuestiones que tienen que ver con lo que no es económico, con lo que no es de la gestión. De hecho le preguntaron ahí sobre Adorni y él gambeteó todas las preguntas diciendo que esos son temas judiciales. Bueno, vamos a ver hasta cuándo puede durar esa dinámica. A mí me parece que le van a preguntar básicamente de ese y otros temas. También en la semana ocurrió una declaración del presidente que habló en diferentes medios y habló sobre todo de la situación de la reelección. El gobierno, saben ustedes, está un poco obsesionado con el tema de hablar del 2027 cuando todavía falta un trecho muy largo. El presidente prometió que van a mejorar los salarios, escúchalo.
Pero me interesa, recién habló de, hizo un panorama de distintas cuestiones sociales e incluso económicas. ¿Qué pasa si usted reelige? ¿Qué país dejaría para el 2031?
A ver, es un país que empezaría a crecer a tasas del 7 u 8% anual. Eso hace, para tener un orden de magnitudes, si una economía creciera a, por ejemplo, a tasas del 7%, duplica el PBI en 10 años. Quiere decir que en 20 años usted cuadruplica el PBI.
Y eso se traduce, es decir, empieza, en mejores salarios.
Pero salarios enormes y empezar a estar en la liga de los países grandes.
Bueno, ahí estaba el presidente haciendo una promesa de campaña, me parece, salariazo y revolución productiva, remozado. Bueno, esto es una situación que el gobierno, el presidente tiene un vicio de hacer cálculos en el aire sobre cuestiones que no se perciben. De hecho, uno de los principales problemas que Argentina tiene hoy efectivamente es el de los salarios bajos. Es difícil ver cómo el escenario que el presidente menciona se podría generar. Pero bueno, son frases que el mandatario nos tiene acostumbrados a pronunciar. Otra de las novedades de la semana está relacionada, lógicamente, a la designación como jefe de gabinete de Diego Santilli, un hombre histórico de la política. Digo histórico porque viene en la rosca desde la década menemista, pasó por el peronismo, pasó por el PRO y ahora está como un cruzado de la Libertad Avanza. Santilli obviamente va a generar un cambio positivo de la situación previa de Adorni, lógicamente, naturalmente, cuando uno ve que Adorni estaba hackeado no solamente por su cancherismo, sino también por las causas judiciales, y ve que aparece Santilli y dice, bueno, es un hombre que obviamente tiene su currículum vitae con algunos problemas, pero es un cambio, tiene buena relación con la prensa, en general buena relación con la política, le da un poco de aire político al gobierno, veremos hasta dónde le da la cuerda. Diego Santilli habló precisamente del tema de su antecesor, Manuel Adorni, dijo esto.
¿Cuesta levantar el tema Adorni? Digo, para la opinión pública, ¿no? A partir de ahora, ¿cómo va a ser el trabajo para revertir esa imagen?
Mirá, nosotros tenemos un presidente que tiene una convicción, una decisión, una vocación enorme de que la Argentina no vuelva al derrotero del desastre, si querés. Y lo que me toca a mí es llevar adelante y coordinar a los ministros. Y Manuel, como lo dije, va a ir a defender a la justicia sin fueros y sin privilegios.
Bueno, Manuel va a defenderse en la justicia sin fueros y sin privilegios. Vamos a ver qué es lo que pasa con la causa judicial. Obviamente le preguntan a Santilli primero sobre eso. Me parece que el tema obviamente se va a transformar en una situación judicial y política, y hay que ver cuando lo citen a declarar a Santilli, a, perdón, a, a Adorni, qué es lo que termina diciendo y qué vinculaciones tiene con el eje del poder político en la Argentina. El socio político de Diego Santilli, otro histórico que hizo casi el mismo recorrido, peronismo, menemismo, macrismo y ahora libertarianismo, es Cristian Ritondo, hombre de la política bonaerense, que también fue consultado. Ritondo es muy cercano, de hecho son los dos hombres que del PRO habían pegado el salto al Partido Violeta y que a la vez eran una especie de puente entre Mauricio Macri y el presidente. Ritondo también habló de Manuel Adorni, escuchalo.
La salida de Adorni.
Sin duda es una cosa que genera otro clima, la posibilidad de seguir trabajando en una agenda legislativa en serio.
Es pasado, Adorni es el pasado.
Sin duda, no se puede.
Bueno, ahí se la dejaron medio picando con la pregunta, le dijeron Adorni es el pasado, sin duda. Ritondo obviamente expone con un poco más de crudeza el tema, porque no es miembro, no es integrante del gabinete, Santilli ahora lo es. Obviamente con Santilli hay que tener algunas consideraciones políticas, ya hay algunos que están diciendo, bueno, va a ser candidato, algunos dicen a vicepresidente, otros dicen a gobernador de la provincia. Me parece que tiene ahí beneficios y perjuicios. El beneficio es que está en un lugar de poder al que nunca accedió antes. Creo que el mayor cargo que había tenido había sido vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y ahora accede a un lugar de poder que lo pone más visible. Esa es la positiva. La negativa es que su destino político no está atado a lo que él puede hacer, sino que está atado a lo que el gobierno de Milei puede hacer, más que nada en materia económica, y ahí es difícil que Santilli pueda cambiar un poco el juego. Está muy atado a la suerte del gobierno. Cualquier candidato que sea o sea parte del oficialismo o filoficialismo va a tener el mismo inconveniente. Le pasó a Massa, que fue candidato con 200% de inflación de un gobierno que venía mal y estuvo a punto de ganar en primera vuelta, pero después ya en la segunda vuelta le costó mucho. Acá parece que la situación es igual, vamos a ver qué termina pasando. En principio le da aire Santilli, aire político, veremos cómo eso pega con el resto de la gestión, que es la más importante, que sobre todo es la económica. Hablando de pro Macri, Partido Amarillo, etcétera, reaparece Mauricio Macri, el expresidente, en una especie de entrevista con un joven streamer del canal Olga, que se llama Valentín Rizzuti, que hizo una entrevista que consiste en estar todo el día con Macri. Políticamente es rara la entrevista, en el sentido de que es rara la elección de Macri como primer entrevistado para un experimento así. Da la sensación de que hay ahí una especie de lavada de cara o intento de rehumanizarlo a Macri o de reinstalarlo como candidato. Esa es la lectura política sobre el video. En la primera parte que vamos a ver, Mauricio repasa fotos. Escúchalo.
Te traje fotos.
¿Para qué opines? Con una palabra.
La China Suárez.
¿Te enteraste del chumerío?
Posible.
¿Cómo lo te vas a enterar? ¿Team Chino o Team Wanda?
No tengo para opinar.
Más o menos yo tiraría para el lado de Wanda. ¿Palabra para la China?
Disruptiva.
Darín Mafalda.
Wow, no había visto nunca esa.
¿Sabés que le enoja mucho a él esa foto? Porque dice que está mal hecha la peluquita, que no es la peluca de Mafalda. ¿Es un poco la peluca de Mafalda o no?
Es bastante parecida.
Es Mafalda.
Sí, sí, te queda bien.
¿Una palabra para Darín Mafalda?
Hay que repetirlo. Mafalda 2.
Mafalda, que venga Mafalda 2. Ella la conozco solo yo, pero me dio risa. Se llama Kiara Costa. Es una influencer que hace canjes muy divertidos y se pelea con una que es Anto Pane. Ah, oh, no sabe lo que es.
No me lo pierdo.
Hace poco hizo un canje medio curioso. Six Sex. Cantante Argentina, esto es lo que se viene, más de 1 millón de oyentes.
¿Se escucharon una de ellas?
Sí. Ay, papi, ¿qué serás? Y te saco el pantalón. Amaría escucharte un cover con Six Sex.
Oh, tiene onda.
Te voy a invitar un día a un show de ella.
Vamos. Oh my God.
¡Ay! ¿Qué te dirías? Una palabra para ti, Mauri. Puedo decir yo una, por ejemplo. Lindo.
Tranquilo, gato.
Ay.
Bueno, el pibe es simpático. La verdad que me parece que para el formato está muy bien. Y le hizo algunas preguntas a Macri, le incomodaron un poco. Como ejercicio está divertido, por supuesto, digo, claramente acá hubo una intención de que Macri se humanizara un poquito. De hecho, se lo ve en el video recorriendo todo el día, desde el desayuno hasta la noche, y ahí estaba el expresidente. Además, en esta segunda parte hay un compilado de todo lo que pasó en ese día, escúchalo.
Ay, pero escúchame, estás en pata. Un día con
Mauricio Macri.
6-7, 6-7.
¿Te enojaste porque llegué tarde?
No, no.
Yo me traje una musiquita para hacer pilates. ¿Te gustó la música?
Tranquilo, gato.
Yo quiero pasar hoy todo un día con vos.
A uno le transpira una parte distinta, vos cuál te transpira.
El culo. Tienes que practicar la R. Arrastrar.
Arrastrar.
Adorni. ¿Sabés tocar algún instrumento?
La cabeza todo.
Bueno, fue un día conmovedor.
Bueno, ahí estaba Macri terminando con un besito. Están buenos estos experimentos. Ojalá lo pueda hacer con otros candidatos y si la idea está en que se sostenga el pie, me parece que es muy bueno. Para ese registro, al menos, me parece simpático, disruptivo y lo pone un poco, y los pone un poco incómodos a los personajes. Muy bien. Este ha sido el repaso de los audios de la semana. Vamos a ir, si les parece, en esta tarde fría de Buenos Aires, donde se viene un fin de semana que en principio no tendría precipitaciones, pero sí estaría muy frío. A la primera canción, en un ratito nos vamos a meter ya en la primera entrevista, en el dato y tantas otras cosas que nos faltan en este bien argento de jueves helado.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
Yeah.
Muy bien, seguimos en esta edición muy fría, en esta tarde de jueves en Bien Argento. Vamos a meternos en la primera conversación. Está del otro lado de la línea Juanchi Zabaleta, fue intendente de Hurlingham, fue funcionario también en el gobierno de Alberto Fernández de Desarrollo Social. Juanchi, ¿cómo estás? Leandro Renú te saluda.
¿Cómo estás, Leandro? Buenas tardes, un gusto.
Bien, 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 igualmente. Bueno, a ver, lo primero, vos sos un hombre, hay descripciones generales en la política, un hombre del peronismo, ¿está bien esa descripción?
Correcto, 43 años.
Y del peronismo bonaerense, lo cual tiene un peso extra bastante importante porque obviamente es un lugar donde todavía la fuerza política que estamos mencionando tiene una vida relevante, al menos en volumen de votos. Dicho esto, hay una guerra, parece casi sin fin, entre lo que se podría simplificar en el análisis como el camporismo o el cristinismo, y Kicillof y el resto. ¿La evaluás así esa guerra? ¿Qué ves ahí?
Sí, no tengas duda. Es el estilo que tiene la cámpora de inentendible, ¿no? Inentendible porque la verdad que estamos viviendo, me parece que en estos 43 años de democracia, yo milito desde el año 83, arranqué cuando la democracia volvió a la Argentina, perdimos la elección con Alfonsín, me acuerdo, Luder y Herminio Iglesias, había que sostener a Herminio Iglesias candidato a gobernador, el Leandro, era tremendo eso, pero en definitiva, la verdad es que es el peor momento, y hay un estilo que tiene Máximo, que tiene la cámpora, que es inentendible, reitero, que es limar, pasó con Daniel Scioli, no comparando y claramente con distinta calidad dirigente, el estilo con Daniel Scioli, cuando el candidato era el proyecto y los candidatos tienen nombre y apellido, y es como que la cámpora plantea una lógica de perder para ganar. Bueno, se perdieron en el 2015, pasó lo que pasó con el macrismo, se rompió la Argentina y metieron preso muchos compañeros, vino Alberto y Cristina. Pasó lo mismo con Alberto, insisto, después si querés analizamos las características de cada dirigente, y hoy Milei es producto de eso, de un gobierno, de un mal gobierno, de un gobierno cargado de internas, el de Alberto y Cristina, y ahora el único candidato que vos tenés parado en la cancha, que gobierna la provincia más importante de la Argentina, una provincia asfixiada y ahogada por el mileísmo, y es todos los días limarlo, hacer actos para pegarle a él. No alcanza con Cristina Libre, Leandro, no alcanza con esa consigna. Yo tengo un taller de alineación y balanceo en Villa Alemania y vienen a pedir remedios la gente que está anestesiada, cagada a palos, desesperanzada, pidiendo remedios, pidiendo mercadería, pidiendo el turno en los hospitales públicos que no están funcionando por distintas situaciones. Y bueno, y en vez de sostenerlo, bancarlo...
Pero ahí hay una pregunta. La posición del camporismo-cristinismo tiene que ver con qué, digamos, sobre Kicillof. Con que Cristina no tiene candidato y presiona por una situación de hagamos un candidato de unidad que me responda a mí, porque en realidad quiere una interna, porque no le gusta Kicillof. ¿Cuál es la razón que le encontrás vos?
Porque Kicillof se animó a plantear de que no es de la misma forma. ¿Cómo se va a construir una alternativa? ¿De qué le estamos diciendo desde el peronismo a los argentinos? A mis vecinos de Burlingame, nada. Lo que están viendo es la animada permanente a un gobernador, la interna permanente, hablar de la interna por intentar imponer dirigentes. La experiencia de Máximo en la provincia de Buenos Aires, Leandro, y es con todo respeto, no salió bien. Un día te quedaste con el PJ bonaerense medio de prepo, Y ese peronismo en la provincia está dividido y va a ser muy difícil que se pueda unificar si no hay una primaria, va a ser muy difícil. Entonces digo, esa experiencia que salió mal, hacete cargo que salió mal porque no es todo de prepo, porque el peronismo no es hereditario, porque vos no lo heredás, porque lo tenés que construir, porque te cuesta construirlo en la provincia de Buenos Aires. Y insisto, digo, Axel es un tipo que mal o bien la gente habla de él, está parado, es el candidato opositor más visible de cara a la etapa que viene. Ahora, si eso es así, ¿por qué no lo bancás? ¿Por qué no lo sostenemos? ¿Por qué no lo acompañamos? Y después del lado de Kicillof también esto, Leandro. ¿Hasta cuándo va a aguantar ese gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires semejante limada? Planteás políticas públicas, te tiran con el borrador, planteás acompañar al gobernador, te tiran tiza al fondo. O sea,
Está bien, pero ¿qué sería no aguantarlo? ¿Qué tendría que hacer?
Acompañar. No, pero bueno, yo creo que yo cambiaré de gabinete. Yo no tengo ninguna duda que hay que hacer, ¿eh? No, mira, no funciona de. Digo, yo viví en su momento, Leandro, y es bueno contarlo, a Scioli agachando la cabeza y diciendo, no, bueno, hay que callarse, no hay que contestar. Mirá dónde terminó, más allá de esa locura de haber sido al liberalismo. Y mirá de Alberto Fernández, yo integré ese gobierno. A mí no me la puede contar nadie, hermano. A mí no me la va a contar nadie, lo que yo viví esos 14 meses ahí. Entonces dice, no, che, no hay que contestar. Entonces, no, sí hay que contestar. Hay que contestar y dice, che, loco, córtenla, che, paren. Miren lo que está pasando en la sociedad, miren que están polarizando la clase media, miren que está convirtiendo a la Argentina al mileísmo en Perú, con pocos ricos y muchos pobres. Digo, miren que se termina la movilidad social ascendente, miren que tenemos que ir hacia ese lugar y fortaleciendo un dirigente que yo no soy ni MDF ni kicillofista, pero veo una oportunidad de bancar a un tipo que claramente está gobernando de otra forma, con la provincia en la espalda, sin recursos, ahogada. Bueno, lo que hacemos del lado del camporismo es tirarle. Y después esa doble vara, maestro. Esa doble vara de la relación con el gobierno de Milei. Digo, che, sí. Votaste a las 4 de la mañana auditores con Caputo y pusiste a tu amigo Máximo que Forlón. No sé cómo es la lógica esta de la vara de que vos tenés diálogo y sos traidor y que yo voto a las 4 de la mañana de manera vergonzosa a auditores generales para poner un amigo mío acordado con el liberalismo. Entonces hay cosas que hay que decirlas, yo no me las voy a callar. Porque la verdad, Milei es producto de un mal gobierno. Milei es producto de un tipo como Máximo que un día, en vez de hacerse cargo de renegociar la deuda con el fondo y plantear su postura, renunció. Renunció, loco, se las tomó. Se las tomó. No hay que tomársela. Porque el gobierno era nuestro y porque había que discutir lo que había que discutir. Entonces fue y se las tomó, bancando sus propias convicciones. A mí qué carajo me importan las convicciones de Máximo, Leandro. A mí lo que me importa es lo que le pasa a la gente, porque todos los días la veo, porque yo me metí en un taller, hermano. Dejé el Estado y me metí en un taller. Entonces la verdad es que han dejado de mirar eso. Y yo lo voy a decir y hay que decirlo. Y el error que está cometiendo el gobernador de la provincia es bancársela. Porque no funcionó, Leandro. Porque no funcionó. Porque
o sea, él tendría que decir.
Loco, córtenla. No, una crítica de más y se van, loco. Una crítica de más. Una limada de más. Una palabra de más. Tómensela. Listo. ¿Querés construir? Construye la vereda de enfrente. Construye de adentro. Estás en mi gobierno y me limás. Estás en mi gobierno y me pegás en la cabeza.
¿No tiene el respaldo? Pero él tiene el respaldo de intendente, de gobernador, pero la verdad que parece bastante disperso.
Pero Leandro, ¿vos pensás que los gobernadores no están mirando esta situación? Están mirando a ver si hay un dirigente que se pueda parar en la cancha y conducir esta etapa. Todos estamos buscando un dirigente que se pare en la cancha y conduzca esta etapa. Ahora, te falta pegar ese saltito, decir, che, loco, córtenla, termínenla, no hagan actos para pegarme a mí. ¿Cuántas veces tiene que ir a visitar a la Cristina? Sí, ya fue a ver a la Cristina. La fue a ver a Cristina, o no estuvo con Cristina. La fue a ver cómo es. Ármenle una agenda, si quieren. Ármenle una agenda y en vez de encargarse de los quilombos que tiene el conurbano en materia de inseguridad y sin guita, poner esfuerzo ahí, que la vas a ver todos los días, Cristina. ¿Cuál es la lógica de lo que le va a proponer el peronismo a la clase media? ¿Cristina libre solamente? Te voy a dar una mala noticia, Leandro, no alcanza. Cristina está claramente frente a una barrazada jurídica mal presa. Frente a una barrazada jurídica mal presa. Pero ¿cuál es la lógica? Contarle a los vecinos qué es lo que va a pasar con las jubilaciones hacia adelante, la mejora de los salarios. ¿Qué vamos a venir a hacer? Mejorar jubilaciones, salarios, fortalecer el mercado interno, terminar con la locura de las importaciones que vienen de China y que te rompen las textiles en los barrios. Bueno, dejá que expliquen eso. Pero bueno, ármenle una agenda si quieren que vaya todos los días. No se termina de entender, maestro. No se termina de entender. Y todo esto no va a terminar bien electoralmente, porque el gobierno de Milei es un gobierno que está parado en la cancha. Porque lo ayudan, porque lo acompañan, porque hay un sector mediático que se calla la boca, todo lo que vos quieras. Pero está parado en la cancha. Y después, viste, no tomen de boludo a la gente que tiene un espejo retrovisor y ve que el gobierno de Alberto y Cristina terminó con 211% de inflación y que las jubilaciones no se mejoraban. Y si se mejoraban, te las consumía y te las rompía la inflación. Entonces, che, no es tonta la sociedad, ¿eh? De la misma forma no se va a volver a ganar una elección.
¿Te llama la atención ver a algunos compañeros de tu espacio? No sé, Bernie, Moreno, estar también en esa dinámica de que el peronismo se está transformando en progresismo con Kicillof.
Pero no, yo no, yo soy peronista, no soy. No. Después algún día discutamos qué es el progresismo. Pero digo, sí. Trotsky, a ver, Trotsky, Kicillof, Trotsky es ese grupo político que lidera Máximo Kirchner, que todos los días tira cascote. Ellos están trotskizados. No, se sienten más cómodos con Miriam Breckman que con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se sienten más cómodos con Miriam Breckman que con el gobernador de la provincia. ¿Qué me venía? ¿Cómo vas a venir a plantear semejante pavada frente al sufrimiento de muchos argentinos que la están pasando mal? ¿No sabes cómo están los colegios en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina? Se llueve, las paredes electrificadas, no hay obra en los colegios, se cortó la hora de agua potable, no hay agua potable, en cualquier momento arrancan de vuelta, esas son enfermedades para los vecinos. Che, loco, miren otra cosa, déjense de joder. Ahora, nadie lo dice. ¿Qué creo que le falta al gobierno de la provincia? Que alguien diga estas cosas. Una palabra de más, che, loco, tómensela. Listo, ¿están en desacuerdo? Váyanse, renuncien. Era muy fácil pegarle a Alberto Fernández, pero no se corrían un minuto ni de la silla de Ansel ni de la de Pami, maestro. Era recontra fácil pegarle a Alberto, rayarlo, limar, tirarle, con acierto y con error, Alberto Fernández, ¿eh? Por ahí más con errores que con acierto. Pero no se corrían, te pegaban, sentado desde Pame y Ansé, te tiraban piedra. Bueno, che, loco, tenés dignidad y orgullo, renunciá, estás en desacuerdo con el gobernador de la provincia y con su gobierno, renunciá y tomátela, flaco. Tomátela, andate del gobierno.
Ahora vos en la calle,
parate enfrente y tirá piedra.
Vos un tiempo que anda en la calle y obviamente en el conurbano.
Todo el día.
Yo soy de conurbano, de Quilmes, y vivo en Quilmes y sé bien, tengo bien el termómetro de qué es lo que pasa en la calle cuando hay una crisis. Supongo que vos verás lo mismo. ¿Qué dice la gente sobre esto, digamos? Te pregunta sobre cómo salir, sobre Milei. ¿Vos ves que efectivamente hay un pedido de un cambio de gobierno? ¿Qué ves ahí?
La está pasando muy mal. Lo putean mucho a Milei. Ahora, ¿sabés cuál es el problema y qué es lo que nos tiene que preocupar, Leandro? Que no hablan de nosotros. No te preguntan nada. No te dicen, che, salvo alguna mesa de café, de algún comerciante que te diga, che, qué quilombo interna. Ahora, la gente común, digo, el gobernador tuvo que suspender el plan Mesa, que era un plan importante, en donde cada pibe de Burlingame, que son 30.000 de la escuela pública y 3 millones de la provincia, se llevaban la cajita de mercadería. No sabe lo mal que la pasa a la mamá que andan en bicicleta vendiendo sándwiches de milanesa, pasando por la puerta del taller. Y si nosotros, desgraciadamente, suspendieron el plan Mesa, el gobernador no, le digo, no fue el gobernador. Al gobernador lo ahogan, le deben como 20 billones, le digo, no te alcanzan los números para escribir en la vereda de los millones que le deben a la provincia de Buenos Aires con los que se sostenían estos programas. Pero ni siquiera hay un criterio unificado de sostener estas cosas. No fue el gobernador, no es el gobernador el que quiere no subsidiar el boleto de transporte en la provincia, Leandro, o el que no quiere que el pibe coma bien. Tenés un gobierno que te ahoga, maestro, ahora. Hay un peronismo sin potencia. Hay un peronismo cada vez más chiquito. Hay un peronismo más vinculado a la interna. Digo, che, ¿por qué en la etapa que viene cada dirigente no hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué no va Máximo Kirchner a Santa Cruz a recuperar la provincia? ¿Por qué no va a recuperar la provincia del padre? ¿Por qué cada uno no se para en algún lugar en donde si querés ser presidente de la Argentina, no vas a ser presidente porque tenés un tatuaje? Vas a ser presidente porque te vota la gente. Flaco, andá a Santa Cruz y que te voten en Santa Cruz. Anda a recuperar la provincia de tu viejo, que es un desastre, con el gobernador que tiene. ¿Cómo no te vas a dar esa posibilidad? Gana la provincia de Santa Cruz. Si es la de Buenos Aires, no te va a ir bien. Si está claro que la de Buenos Aires no te quieren votar. Ya lo has visto, no te quieren votar. Y aparte tenés en la provincia de Buenos Aires un gobernador como Kicillof que tiene posibilidades concretas de poder ser presidente en la Argentina que viene. Bueno, ¿qué están esperando? ¿Por qué hacen esto? ¿No se dan cuenta de que cuando el peronismo pierde te ponen el camión de celular de culata y te llevan preso? ¿Por qué no se entiende que tienen que ganar elecciones? Hay que ganar elecciones para que muchas cosas no pasen, Leandro. Hay que ganar
ahora,
elecciones.
El tiempo al PJ le da para una reestructuración de ese estilo y llegar al 2027
tiene que haber un interno, tiene que haber una PAS. Tiene que haber una PAS. Espero.
Y para la PASO es el año que viene. Esta dinámica va a estar hasta el año que viene, hasta la PASO.
Claramente. Si el gobernador, con todo respeto, no toma decisiones políticas de conducir esta etapa y de poner un freno, esto va a llegar hasta marzo, abril del año que viene, en donde volvamos nuevamente a querer cerrar listas a la madrugada de un día, todo apretado, todo tensionado, todos enojados, ninguno haciendo campaña a favor de quien tenga posibilidad de ganar una elección. Claramente esto va a pasar. Por eso yo creo que la pelota la tiene el gobernador cerquita de los pies, muy cerquita de los pies. Y ojalá tome la decisión que tenga que tomar. No es callándose la boca, no es agachando la cabeza, no es poniendo la otra mejilla. No te sobra nada para poner la otra mejilla. No le sobra nada a Axel para poner otra mejilla. Digo, la sociedad viene, ¿qué es lo único de valor de este cachivache de Milei y su hermana? Que el tipo conduce, manda. El tipo conduce y manda. Te guste o no te guste, y vos lo ves, Leandro, conduce y manda. Después no comparto nada, pero conduce y manda. Él con su hermana, mandan. Y obligaron a todo un gabinete a estar 3 meses absolutamente hecho una momia bancando un cachivache como Adorni. Los obligó 3 meses a hacerse fotos. Vos le ves las caritas en la foto a los ministros con Adorni y se querían morir. Vos te das cuenta, esos periodistas. Se querían morir, viste las caritas que ponía Caputo, se escapaban de la foto. Bueno, acá tiene que haber un dirigente que mande, que conduzca. Que mande, como lo hizo Néstor, como lo hizo Cristina, como lo hizo Valdés. No alcanza con Cristina. No alcanza con Cristina, pero aparte Cristina está desgraciadamente presa. Entonces nosotros no podemos atar el futuro del peronismo. No, es mentira que el peronismo está proscripto. No se equivoquen. No nos lleven todos para el mismo lugar. Cristina está proscripta, no el peronismo. El peronismo no está proscripto. Si Cristina quiere mejorar su situación claramente y hay que acompañarle a ayudarla, el peronismo tiene que ganar elecciones. Tiene que haber una reforma judicial, tiene que haber una reforma de la procuración, tiene que ganar elecciones. Si el peronismo no gana elecciones, la situación de Cristina y de muchos compañeros va a ser muy, muy difícil. Muy, pero muy difícil, Leandro.
Uh-huh. Ahora, vos de 1 a 10, ¿qué chance le otorgás al peronismo de tener una elección competitiva el año que viene?
Yo creo que estamos mitad por mitad, que estamos a tiempo todavía. Insisto, y depende de Axel. Y depende de Axel. Muchos se callan la boca y yo decidí no callarme más. Ni coacharme para hablar con un periodista. ¿Vos tenés que los gobernadores no están esperando esto que yo te digo? ¿No están esperando esto? Sí. Ver parado un dirigente que conduzca la etapa que viene y que le ponga freno a quien le tiene que poner el freno y abra las puertas a quien le tiene que abrir las puertas. Sí, lo están haciendo. O las provincias del norte no están sufriendo lo que sufre la provincia de Buenos Aires con este gobierno que te ahoga, más allá de algunos acuerditos que tienen con algunas cuestiones vinculadas a la economía regional, las mineras, el petróleo, etcétera, etcétera. La gente no la pasa bien. Los salarios son una mierda en la Argentina. Las paritarias, acá discutíamos paritarias del 30% y del 35% y se enojaban los dirigentes sindicales. Hoy firman el 1%. Hoy firman el 1%. Por eso también el descrédito de la dirigencia sindical. Tenés una dirigencia sindical desacreditada por completo. El peronismo tiene que volver a representar. El peronismo no representa más. El peronismo ha dejado de representar al trabajador de la fresa, al del torno, a la señora que está sentada frente a la máquina de coser. Lo dejó de representar, ¿sabes por qué? Por todos los quilombos que hemos visto los últimos años en el peronismo. Entonces, tomar a la gente de tonta, de estúpida, ¿no? La gente lee, mira las redes, ve qué pasa con uno, ve qué
hay una situación
otro,
de hartazgo.
Ve qué dice uno, ve qué dice el otro, claramente, claramente.
Claramente no, hay una situación de hartazgo que inclusive se ven los más politizados. Uno siempre tiene amigos que son más afines al camporismo, al peronismo, y uno ve que hay agotamiento con este tema. Y si el agotamiento está en los politizados, me imagino cómo debe estar la gente común, que está podrida y diciendo en
cada
este
palo,
escenario de crisis.
Hay algo que yo lo hablo con mi psicólogo, que hago terapia, y se lo pregunto. Está anestesiada la gente, la está pasando mal. Pero viste cuando vos ves una situación de anestesia, de una tensa calma la charla con una vecina, una tensa calma. ¿Y cómo está? La estamos pasando mal, re mal, no nos alcanza esto. Bueno, que siga bien, cuidá la perrita que tenés, que está muy linda. La gente está anestesiada. Digo, no ves en los sectores populares una rebelión de salir a la guía. ¿Por qué? Porque tampoco hay nadie que la conduzca. Decime quién conduce este proceso. Decime qué emergente tenemos. Si el emergente que podemos tener lo cagamos a palo todos los días. Si le hacemos acto en contra. Que agarra, no hay intendente de la Cámpora desde Mayra Mendoza, todos los que vienen, que le peguen un palo en la cabeza, que le tiren para acá, que lo obligan. Díganle, che, ármenle una agenda. Lleguen una agenda, Axel, que la combine con la agenda de gobierno de él, para 16 millones de bonaerenses, y que la vaya a ver a Cristina todos los días, esa es la discusión. Digo, ¿por qué? Porque hay que cantar canciones nuevas, pero que hay que, se va a volver a ganar con el mismo esquema de Alberto y Cristina, armando una fuerza política que gane una elección y que no pueda gobernar. A mí no me la conté, Leandro. Yo fui ministro y tenía 3 bandas metidas dentro del ministerio. Para firmar una resolución estaba una semana. Para preguntarle a cada banda política qué pensaba y qué no pensaba. Y para que cada banda política discutiera con su jefe. No se gobierna así. Fracasó, Renú. Fracasó. Uh-huh. Fracasó. Entonces, el candidato el que preside a la Argentina tiene que estar al frente, mandando. El gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que estar al frente, mandando, conduciendo ese gobierno provincial. Una palabra de más, tómatela, flaco. Listo, no me hagas perder tiempo, porque hay un montón de bonaerenses que la están pasando mal por distintos motivos. Pero bueno, qué sé yo.
Y escúchame, Juanchi, la última que te hago. Sí. Si hubiera una interna hoy, que supongo que si digamos, hay que ver qué pasa con el tema de la PASO, ¿no? Porque el gobierno está haciendo lo posible para suspender la PASO. Claramente. Pero yo creo que va a ser difícil, digamos. Si llega a haber PASO, supongamos que es una PASO amplia que tiene, además de los candidatos habituales, a MAS, ahora hay un peronismo fiscalista también que está ahí. Y está Kicillof. ¿Quién gana esa interna?
Kicillof. No tengo duda. Uh-huh. No tengo duda, porque se respira un aire distinto con ese flaco. Se respira un aire distinto, porque es un tipo muy normal. Porque también la sociedad demanda dirigentes normales, maestro. ¿Sabés que son dirigentes normales? Tipo que los puede ver caminar por la calle, de la mano con la mujer, llevando al pibe al colegio. Uh-huh. Dirigentes normales, más allá de muchas cualidades que tiene. Busquemos dirigentes normales, que hablen como les salga, como puedan hablar, que expliquen como puedan explicar. Que dejen de estar sentados todos los días en un estudio de televisión hablando desde ahí. Eso es lo que hoy representa, me parece, Axel. Pero de esta forma no. Todos los días poniendo la mejilla, no. No, porque no funciona. Porque no funcionó así. Callándose la boca no funcionó. Entonces, che, miren, esto es así. Este es el camino. Digo, lleven 10 propuestas a una escribanía de lo que van a hacer con la Argentina, qué van a hacer con el mercado interno, qué van a hacer con la matriz productiva de la Argentina, qué van a hacer con los empresarios, qué van a hacer con los jubilados, qué política social vamos a tener, la de intermediarios o la política social que llegue como la tarjeta alimentaria y la UH en forma directa a quien la solicita. Explíquenlo, che, explíquenlo. ¿Qué van a hacer con la deuda externa? Bueno, nadie está diciendo eso tampoco.
Bueno, pero para con la deuda externa están discutiendo desde el gobierno Alberto. O sea, que fue parte de la crisis del gobierno Alberto, la cámpora contra...
Sí, discutiendo y tomándosela. Pero si alguno cree que la renuncia de Máximo Kirchner, lo reivindico. No, flaco, yo no te confío nada, vos. En el momento más difícil, la discusión de fondo de un gobierno, te las tomás. Déjame de hinchar las pelotas, loco. Déjame de joder, loco, no es así. Y así está. Es uno de los peores dirigentes que tiene la Argentina, en opinión pública. Así lo tenés. Bueno, decidieron representar a la cámpora. A un sector minoritario. Bueno, yo hago política milito en política, ¿sabes para qué? Para transformar y para ganar elecciones. Porque se transforma ganando elecciones construyendo mayorías, Leandro, construyendo mayorías, no minorías intensas. Entonces estamos frente a un debate con minorías intensas, que nadie les pone un freno. Ah, no, hay que ponerle un freno. Te puede ir bien, te puede ir mal. Intentar ponerle un freno en Hurlingham, me cagaron a palo con un aparato de PAMI, ANSES y PF, perdí por un punto una PASO. Pero intenté ponerle un freno y decirle, che, loco, así no va más. Así no va más. Bueno. Desgraciadamente los resultados electorales te dan la razón, pero no se puede perder más elecciones, no por el peronismo, porque la gente sufre mucho, y porque la Argentina no puede ser el Perú que viene. Milei te lleva a la Argentina, aparte de chuparle la pija permanentemente a Estados Unidos, a ser el Perú que viene. Perdón los términos, ¿eh? Perdón la...
No, está bien.
Las malas palabras. Te pido disculpas.
Está bien.
Te pido disculpas.
No, está bien. Juanchi, te mando un abrazo, te agradezco.
Te mando un abrazo, che, muchas gracias, y un beso en la liga, ¿eh? Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. Era Juanchi Zabaleta, ex intendente de Hurlingham, ex secretario de ministro de Desarrollo Social, viceministro de Desarrollo Social, perdón, del gobierno de Alberto Fernández, dando una posición. Sí, claramente Zabaleta tiene, como muchos otros raleados del peronismo, si querés camporismo, un enojo bastante fuerte con la fuerza, pero lo que representa o lo que plantea en esta entrevista, básicamente la discusión interna que hay hoy, No está hablando desde un lugar muy distinto al que podría hablar la gente de Kicillof. Claro, digamos, plantea ahí dos o tres novedades. La primera es que me da la sensación de que él dice, bueno, se tiene que romper este círculo donde el gobernador ordena no responder a las provocaciones. Zabaleta dice, es bueno que conteste. Bueno, es una posición que por lo menos plantea una idea distinta a la que había hasta ahora. Da la sensación de que Kicillof no quiere tomar esa decisión todavía, está muy lejos de la elección, veremos qué es lo que termina pasando. Muy bien, continuamos haciendo bien Argento en esta tarde fría en Buenos Aires. Hacemos una pausa y ya volvemos. Dale.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
El dato de la semana tiene que ver con la situación de la inflación. Ya hay consenso general de que los precios en junio van a estar por debajo del 2%. Consultoras de todo tipo y color, desde P4Q hasta Libertad y Progreso, pasando por EcoGo o por Analítica, están pronosticando una inflación de 1.9/1.8%, que estaría por debajo del 2.3% del último mes, con una serie de particularidades interesantes. Alimentos estaría por debajo también del 2%. A mí me da la sensación, con algo de información, que el índice de la capital va a dar una inflación de 1.9%. Recordemos que el índice de la ciudad tiene una medición más relacionada con el peso de los servicios.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar.
Muy bien, seguimos haciendo Bien Argento en el tramo final. Antes de la despedida, dos o tres datos. El primero es que seguimos en una tarde fría, ¿no? Se acercan las 4 de la tarde y estamos orillando los 8 o 9 grados de temperatura, un día de los más fríos seguramente del año. Salgan abrigados si van a salir a la tarde-noche, porque la cosa está espesa. Muy bien, antes de despedirnos, un apunte final. Vamos a ver que el sábado se festeja el 4 de julio, el 250 años de la independencia de Estados Unidos en Estados Unidos. El presidente finalmente, al parecer, no va a viajar a esa celebración a la que estaba invitado. Obviamente se queda a resolver problemas internos. Sí estuvo en una rareza de la política, presenciando la celebración del 4 de julio, que se hace habitualmente en el Palacio Boy, en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Es la primera vez que la presencia de Milei muestra un jefe de Estado en una embajada, que técnicamente es algo que no corresponde. Milei estuvo ahí en una celebración. Ustedes saben, este es un gobierno muy cercano a Estados Unidos, estuvo todo el gabinete político, pero fue una rareza la presencia del presidente. Y en este sentido, hay que decir que, claro, se juega una parada muy fuerte este año en la elección legislativa de noviembre en los Estados Unidos, donde se va a definir, no es una presidencial, es una elección legislativa, pero se va a definir lo que puede ser el apoyo financiero a Argentina. Recordemos que estamos muy atados en lo económico y de los dólares a las decisiones de Trump. Si Trump tiene una derrota, que al menos es lo que se ve hoy en día en las encuestas en Estados Unidos, que podría tener el Partido Republicano o el candidato de Trump en la elección, el gobierno está muy pendiente de eso. Fuentes internas del gobierno dicen, y puede perder Trump. Recordemos que el gobierno tiene, este año hay dos elecciones muy importantes. Una es la legislativa en los Estados Unidos, que yo recién les mencionaba, y otra muy importante para la región y también para Milei, es la elección presidencial en Brasil, que va a ser en octubre. ¿Por qué es importante lo de Brasil? No solo porque es el país vecino, sino porque además lo que se pone en juego es, estamos viendo una región que pareciera estar girando a la derecha después del triunfo de el candidato en Colombia, de Las Priela, y Keiko Fujimori en Perú, y la pregunta que se empieza a hacer acá a todo el mundo es ¿qué pasa si Lula gana la elección? Las encuestas están diciendo que tiene muchas chances. Recordemos que los Bolsonaro en las últimas 3 o 4 semanas empezaron una caída muy fuerte a nivel imagen e intención de voto. Veremos qué pasa en esa elección. Para Milei es clave que Lula no reelija. Si reelige, obviamente se va a poner en cuestión un montón de cosas, pero sobre todo va a quedar en evidencia que la locomotora de Sudamérica, que es Brasil, va a tener un gobierno, si querés, menos afín al gobierno de Milei, en un cuadrante que se va a completar con México en una punta y Brasil en la otra punta, con gobiernos de diferente signo político al que tiene el gobierno de Javier Milei. Así que este es el escenario que se viene. Recordemos que ahora el fútbol te da un poquito de pausa. Mañana a las 7 de la tarde Argentina va a jugar el partido de 16avos de final, y todo en el Mundial se licúa un poquito. Al Mundial le quedan 2 semanas, después de estas 2 semanas claramente lo que vamos a empezar a ver una vez que termine la Copa del Mundo es el inicio de la carrera política para el 2027, con gente que se va a lanzar, pero sobre todo con campañas que se van a recalentar para tratar de llegar al 27 un poquito más ordenado todos. Veremos qué hace el peronismo, que está bastante desordenado, ¿no? Parece necesitar 2 o 3 años más para resolver su interna, pero quién lo sabe, en Argentina los tiempos parecen largos, pero en realidad son cortos. Muy bien, amigos, de esta manera nos vamos a despedir de ustedes, nos vamos a volver a ver y a encontrar para charlar en este espacio que se llama Bien Argento el próximo jueves, ya con Analía de regreso. Les mando un saludo, hasta luego, chau. So I can't sleep at night.
Pero tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Política, economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.